Está con nosotros Eugenio Tironi, sociólogo. Uno, desde mi particular punto de vista, y es uno de los más lúcidos analistas de la actualidad permanente. Lo seguimos en su columna semanales, ¿no?
Quincenales.
Me da que tenía, pero alguna época fue semanal, ¿o no?
No.
¿No?
Nunca.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que tienen mucha reverberación.
Es que yo me demoro mucho tiempo en leerla. Ese es el punto.
¿Puedo entenderla?
¿Ah? No, leerla. No, sí. Ni hay tanto. No exageremos. Soy solo un simple comunicador. El desborde, vislumbre y aprendizaje del 18O, Eugenio Tironi. Un libro breve, de lectura recomendable, que hace una mezcla entre recordar cosas que todavía has escrito en columnas y autores y la visión que te ha gustado. Yo creo que es una sana costumbre, hay un libro de Carlos Peña sobre esta misma materia, yo creo que es una sana costumbre que en Chile no se da tanto, en países como Argentina es impresionante, ocurre a los 5 minutos, que los fenómenos sociales generen libros. Me faltan los libros periodísticos, los reportajes periodísticos, eso que en Argentina, por ejemplo, es muy común, en Uruguay también, en Chile no ocurre. A ver, ¿qué te lleva? ¿Qué hay detrás de este libro?
Bueno, lo que hay es como en todas estas cosas, una motivación personal, y es que yo necesito darle como una lectura al mundo que me resulte más o menos coherente para poder vivir en él. Entonces, claramente lo que pasó el 18 de octubre me quebró.
Dura tarea.
Sobre todo después de los eventos del 18 y todo ese periodo, y hasta el día de hoy, digamos, que me quebraron, digamos, los paradigmas, la manera que yo tenía para ubicarme en el planeta. Entonces hice un esfuerzo en los días y meses siguientes por construir una cierta interpretación, y como tú dices bien, Nico, volviendo atrás sobre cosas que yo había pensado, escrito, y tratar de abastecerme e iluminarme a partir de ahí.
O sea, te puso recalculando la cabeza de repente.
Sí, y cambiando la ecuación.
Eugenio se miró al espejo y
el algoritmo.
Recalculando. Estaba un poco...
y realmente pasé mucho tiempo en eso, como armando como una esquemita. Y además me tocó mucho hablar con gente, tratando también de darle inteligibilidad a lo que estaba ocurriendo. Entonces, todo eso me hizo de pronto, miren, ¿sabes qué? Ya esto lo tengo más o menos armado, ¿qué tal si no lo escribo? Esa fue una decisión que tomé a mediados de enero nada más.
Eugenio, ¿sí? y lo primero que a mí me surge al leer el desborde, que no tiene que ver con Mario Desbordes.
Sí, alguien me dijo,
desborde.
Alguien me dijo, ¿estás leyendo la historia de Renovación Nacional?
le falta la S final, pero sí. Evidentemente, ¿por qué optas por la palabra, lo explicas en el ensayo, pero sí. ¿por qué optas por la palabra desborde y no por la palabra estallido y este vínculo que haces con lo que fue Chernobyl?
Que me gusta mucho este concepto de desborde que viene de una cierta tradición sociológica que encabeza Bruno Latour. Y es la idea de que en las sociedades humanas de hoy hay procesos que parecen que están preestablecidos, que son naturales, que funcionan mecánicamente, respecto a los cuales no hay necesidad de reflexión ni de deliberación, pero son procesos que están armados, fueron confeccionados, manufacturados por los propios humanos, normalmente por su capacidad ingenieril, y que de pronto salen de su cauce, toman vida propia. Los científicos y los que fueron sus creadores no saben qué está ocurriendo, producen grandes conciertos, producen miedo, producen temor, producen perplejidad. Un ejemplo perfecto de esto es Chernobyl, cuando estalla el reactor nuclear. Esto hace que los que lo idearon y lo controlaron, en este caso, ¿no es cierto?, la ingeniería nuclear soviética o el Partido Comunista Soviético, inicialmente nieguen todo lo que está ocurriendo, porque aceptarlo sería autodestructivo o sería, en el caso de entonces, una derrota en la Guerra Fría. Entonces, ese tipo, y lo que ocurrió en Chile, yo creo que tiene que ver mucho con eso. En nuestro caso no fue el reactor nuclear, fue el modelo. lo que pongo, lo que hemos llamado en Chile el modelo, o sea, una idea en que la solución de los problemas son privados, en que el agente principal de la economía es desde luego la empresa, en que el principal mecanismo de regulación es el mercado, donde la educación es, digamos, el pasaporte para el éxito y para alcanzar la cima, todas aquellas cuestiones que las decisiones no las toman los políticos, muchas de ellas, sino que ciertos polinomios, algoritmos o comités de expertos, todas aquellas cuestiones que fuimos aceptando como normales, como naturales, y viendo a los fracasados en este esfuerzo como poco talentoso, poco esforzado, y que claro, podían conseguir algún subsidio bastante mezquino del Estado, pero nada más que eso. Todas esas ideas como preconcebidas, que se sostuvieron con bastante éxito durante largo tiempo, de pronto estallan y provocan este grado de desconcierto. Y entonces me gustó ocupar este concepto, el concepto de desborde, porque además permite entender mejor qué hacer hacia adelante.
Pero parece más, pero también igual, como semánticamente parece algo más suave, como que un estallido tiene esta idea como de la esquirla que alcanza todo el mundo, sí. y el desborde, la imagen que uno tiene es algo como que
puede volver a su causa,
que más bien chorrea el magma, claro, a que es una explosión volcánica.
Sí, puede ser, pero la tienes razón, la virtud del desborde, además, que un poco en esta visión que estoy tratando de explicar, es que son grandes ocasiones los desbordes para aprender. O sea, el conocimiento avanza a partir de desbordes. En el fondo, el ejercicio de un científico de un laboratorio es producir un desborde y tratar de explicarlo. En eso consiste el trabajo del laboratorio. Entonces, la interrogante que a mí me encantaría responder es ¿qué tenemos que aprender de esto que ocurrió? ¿Qué enseñanza, qué información nueva nos ha entregado?
Dos cosas, Eugenio. Primero, desde el sociólogo que escribe de un fenómeno que todavía está andando, está todavía funcionando, no ha terminado. Eso me gustaría que me lo contaras, por qué decidiste esto y los riesgos que tiene. Y lo segundo es que si te parece que es más estallido o más desborde, yo por estallido entiendo que todo explota por el aire. En el desborde, solamente superado en los bordes. El centro sigue contenido. Si se desborda una represa, está contenida la gran masa y en los bordes está siendo superado. ¿Esto tiene más que ver con estallido, a tu juicio, o con un desborde de todo el entramado social?
Bueno, a ver, respecto a lo primero, ¿por qué escribir en medio del proceso? Porque yo creo que yo no soy un académico, o sea, yo soy un...
Tiene menos obligaciones
que un académico. Claro, claro. Hay que decir además que los académicos en este tiempo han opinado, pero como peor, más que los opinólogos, y con una aire de autoridad que es envidiable. Pero bueno, además todos tenían la razón y todos lo habían previsto.
No, todos lo habían dicho antes, no existe nadie que no lo hubiera dicho.
Todo el mundo tenía algún paper en alguna revista
científica
que lo había predicho.
El problema es que uno vio el paper y no ha encontrado la predicción.
Bueno, pero
me pasó en un par de casos.
Entonces yo no soy un académico. Yo creo que en este minuto hay una cierta, si ustedes quieren, batalla por la interpretación. Esta batalla no es inocua porque depende del diagnóstico cuál es la terapia. Y de ese punto de vista, tu pregunta, yo creo que desborde una definición más precisa que estallido. Estallido es como un término neutro.
Claro.
No me acuerdo por nada. Que ha sido como ocupado por todos los sectores porque permite no calificar. El desborde, efectivamente, hay algo del núcleo que se mantiene. El desborde, además, no se soluciona. El desborde se contiene, incluso se confina. El desborde, como dije, se toma positivamente como un fenómeno que genera nuevo conocimiento y nos impide permanecer ciego frente a ciertos fenómenos que no queríamos observar o no observábamos. Entonces, el desborde obliga a construir o a componer una nueva visión común respecto al mundo que queremos, para poder restablecer un cauce que probablemente no va a ser el cauce idéntico que traía la agua. Va a haber que modificar ese cauce para canalizar esa energía. Entonces, ese es el propósito un poquito y la motivación por la cual escribo el libro.
Eugenio, yo, a mí me pasó una cosa curiosa, porque leí prácticamente en paralelo, o sea, no, un día antes, pero en fin, esta declaración pública, me había demorado en leerla, esta carta que mandaron en respuesta a un grupo de exconservacionistas, otro grupo de exconservacionistas que según algunos sostiene, y con gente del Frente Amplio, etcétera, que según algunos sostiene algo que te tiene que traer recuerdos, que es la lucha entre autocomplacientes y autoflagelantes. La pugna. Pero en el punto 2 de esta declaración pública dice: este esperanzador momento político que vive Chile solo ha sido posible por la movilización social masiva y decidida del pueblo a partir del 18 de octubre de 2019. Se trata de un movimiento que expresa el profundo malestar con la desigualdad social y el abuso, con un modelo económico, y aquí es donde quiero entrar porque veo alguna contradicción con lo que plantea, con un modelo económico que se sostiene en bajos salarios y pensiones, trabajos precarios, conocimiento de derechos sociales, no respeto a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Es decir, lo que plantea esta declaración es que hemos vivido una ilusión de modelo económico exitoso, porque el modelo económico se basa solo en las malas pensiones, en la mala distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú, cuando te haces cargo, por ejemplo, cuando planteas el tema de la discusión sobre clases medias, y cuando tú en algún momento dices algo que me pareció interesantísimo: ser de clase media y permanecer ahí es algo que da trabajo, exige estar siempre atento para levantar fronteras o demarcaciones, con los de arriba para que no te aplasten, con los de abajo para que no te arrastren, y con los de al lado para que no te excluyan. Entonces, pero ahí hay una visión completa, porque lo que está diciendo esta declaración y lo que dice una parte importante del mundo intelectual es que esa gente está equivocada, que no tiene nada por qué luchar porque todo es falso y todo se ha construido a costa de ello.
Sí, sí, yo creo que hay que tratar de alejarse de esas visiones tan simplistas o monocausales. O sea, la idea que la carencia o que la desigualdad per se producen estallido o desborde o asonada o rebeliones o como queramos llamarlo, es algo que, pucha, en la tradición de la sociología está como hiper descartado.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, porque la carencia o la desigualdad te pueden llevar más bien a la resignación, no llevan a la explosión. Lo que lleva a la explosión son en general expectativas que no son canalizadas o satisfechas. Es como dice Piketty en su último libro, es cuando el relato que las sociedades construyen para justificar sus desigualdades se ve sobrepasado. Se ve que no tiene soporte, porque toda sociedad tiene que justificar sus desigualdades, porque no puede, porque las desigualdades están presentes siempre en toda sociedad, ya sea por razones de índole religioso, educacional, por casta, por adhesión al partido, por lo que sea el factor que ocupen, pero hay desigualdad.
¿Y acá cuál es el relato?
El relato era el modelo
Que eventualmente a todos nos iba a tocar, porque esta idea de que el progreso siempre iba a ser posible.
Y que el ticket para que me tocara era la educación.
Y que los que están abajo están mucho mejor que sus antepasados.
Y esa es una parte muy importante. Y eso como razón para, como en cierto modo, como
tener paciencia.
Para tener paciencia. No,
y
además está la expectativa que en un momento de que yo pudiera dar un salto igual al que dieron mis padres, expectativa que comenzó a agotarse ya hace 10 años.
Y que se convierte en exigencia.
¿Y eso por qué se rompe? Porque tú evidentemente que haces un análisis súper multicausal, donde independiente que dice, bueno, del diagnóstico que haga, si está más cargado hacia la política, o si está más cargado hacia la economía o hacia la sociología, va a depender las soluciones que se propongan a este desborde. Pero es solo que dejamos de crecer lo que explica que el modelo o esta explicación que nos damos para la desigualdad se resquebraje finalmente.
Yo creo que efectivamente lo que pasa, esto es como en todas las relaciones, incluso relaciones a veces más cercanas, que de pronto la pasión inicial, un poco la pasión post 88, la tolerancia y el cariño siguiente, digámoslo así, el de los años 90 con la Concertación, se van desgastando. No hay una preocupación por mantener ese vínculo afectivo. Recordemos el gobierno de Frei Ruiz Tagle, un gobierno bastante frío. Y entonces, ¿en qué fue recayendo el vínculo? En el crecimiento económico. El crecimiento económico se convirtió como en la droga que permitió mantener en pie, llamémoslo así, lo que yo llamo aquí el modelo.
Jorge Marchal lo definió Jorge Marchal lo definió como una suerte de pacto social, que mientras hubiera crecimiento, las cosas funcionaban, digamos.
Claro, sobre todo porque el crecimiento era la base de la movilidad social, de la posibilidad de seguir el curso del salto que habían dado mi antepasado. Ahora, cuando eso se empieza a contraer, empezamos a hacer pruebas. Y la prueba fue Bachelet 1, con más cambio, luego Piñera 1, con que no iba a hacer crecimiento, no estuvimos muy satisfechos. Reformas estructurales con Bachelet 2, tampoco quedamos satisfechos, le dimos la espalda rápidamente, porque pensamos que las reformas estructurales de Bachelet 2 atentaban contra el crecimiento, y volvimos a Piñera, a recién ahora, que lo que ofreció fue crecimiento. O sea, estamos dando tumbo, en cierto modo, como sociedad, en torno a cuál es nuestro relato común, cuál es nuestra manera que para fundar nuestra convivencia, como decía antes, justificar nuestras desigualdades. Y desigualdades lo digo en plural, porque esa es otra cuestión que yo en general discrepo con esa visión, están tan maniquea. En sociedades complejas y modernas como las actuales, tenemos, digamos, la desigualdad no es un continente, un archipiélago, son muchas desigualdades las que coexisten y a veces chocan una con otra.
Eugenio Tironi, en alguna parte vos sos también, y se ha hablado mucho de la cohesión social, que es algo que es un concepto ausente aparentemente en nuestra sociedad, y que algunos plantean, y yo estuve anoche contigo en Vía Pública, así que sé que lo que contesta más o menos, pero compartir con la gente. ¿Sientes que el proceso?
Trampa, ya habían conversado.
Anoche a las 12 de la noche.
Entonces diría que se quedaba fuera del río.
¿Cuánto crees tú que le puede añadir un proceso constituyente a la posibilidad de generar mayor cohesión social?
Yo creo que es muy importante. Yo creo que nosotros nosotros necesitamos inventar alguna suerte de proceso terapéutico. En Francia Macron inventó todo este sistema de diálogo nacional, que claro, no fue milagroso, digamos, no fue una pócima mágica, pero por Dios que le ayudó a contener otra vez, a contener, a confinar, pero no a terminar con los chalecos amarillos, recuperar su autoridad, recuperar su popularidad, y mantener a Francia, digamos, en pie. Entonces, pero nosotros tenemos en manos un proceso mucho más profundo, más importante, como él, un proceso constituyente, para poner fin a una constitución que parecía el epítome, digamos, como el núcleo de esto que tenemos, esto que hemos demonizado y esto que tenemos que lanzar a la hoguera, porque uno no sale de estas crisis sin lanzar a alguien a la hoguera, y lo que estamos lanzando a la hoguera es, llamémoslo así, la constitución de Pinochet.
Y paradójicamente la siguiente puede ser muy parecida en los contenidos,
pero en la siguiente hay las nuevas generaciones, las mujeres, los pueblos originarios, todos los grupos que hoy día sienten que son excluidos y que no participaron, y tienen razón en eso, cierto, en la configuración de este relato, de esta narrativa, van a ser parte de él. Y eso creo que es el objetivo que hay que conseguir. Yo creo que ese objetivo es tanto más importante que las glosas que estén integrada en el texto final.
Carácter simbólico, además.
Yo creo.
Oye, antes de irnos al corte, sí, quería preguntarte sobre el asunto de la violencia, que tú también desarrollas, exploras esa pregunta, porque tú dices, ¿cómo puede ser que después de la noche del 18, que se quema el metro, la gente celebre la violencia? Y tú dices, hay una idea como una sociedad que está enferma, si es que en vez de decir que espanto lo que está sucediendo, se suma a ello. ¿Qué explicación le das al fenómeno de la violencia? Y si haces también una extrapolación a la discusión sobre la violencia que se da hoy, la idea de llamar al mundo político a que condene la violencia.
Digamos, para mí eso fue lo más chocante, lo más desconcertante, digamos, de todo esto que ha ocurrido. yo creo que lo que emergió en ese momento y lo que ha seguido emergiendo es que nosotros teníamos, digamos, la sociedad tenía un potencial de violencia en jóvenes, en ninis, en grupos organizados como la Barra Brava o en la misma delincuencia, que efectivamente que desconocíamos.
Paréntesis, aquí, ¿se acuerdan, Consuelo y Nicolás? Aquí estuvo Carlos Enríquez de la Agencia de la Calidad de la Educación y nos habló de un informe que decía que el 30% o 40% de los niños encuestados estimaba que la violencia era un método legítimo de superar diferencias.
Superar diferencias internas.
Y lo dijo sentado en la silla que estás tú, y nosotros nos quedamos un poco con la boca abierta en un estudio, encuesta entre los jóvenes y niños. Perdón.
No, completamente cierto. Nosotros, en su fondo, construimos Yeto, que lo pusimos en las periferias de las ciudades, establecimos un sistema de educación como el público, que son como las cárceles, digamos, que en vez de contener los impulsos destructivos, los perfeccionan y fuimos indiferentes y ese mundo de los márgenes que existe en toda sociedad, quiero decir.
Sí.
No, no hay sociedad que se salve de esto.
No es un fenómeno único, claro.
No, toda sociedad lo ha tenido durante toda la historia, pero ese grupo que estaba en los márgenes se va al centro y ocupa, en el caso de Santiago y de todas las grandes ciudades de Chile, un lugar emblemático, digamos, ¿eh? Que en el caso de Santiago ha sido la Plaza Italia, que son los anónimos que se vuelven protagonistas, son los marginales que se vuelven centrales, son los pasivos que se vuelven activos y violentos, y que lo que están diciendo, miren, aquí estamos, o sea, no solamente estamos, la vida de todos ustedes, los demás, depende de nosotros, los tenemos agarrados del cuello. Ahora, si el resto de la sociedad no reaccionamos ante eso y no les damos canales para expresar otros canales para salir del anonimato, y si por otra parte no somos además duros con ellos y no los enfrentamos cara a cara, esta cuestión no creo que vaya a resolverse. O sea, en ese sentido yo no estará muy bien que la policía tenga nueva estrategia y que tenga carros lanzagua de última generación y que tenga bombas lacrimógenas con algún otro tipo de ingrediente, pero eso no es suficiente, eso no basta ante una ante un desborde de esta magnitud. Es la propia sociedad la que, en vez de aplaudir, tiene que condenar los actos de violencia. Mientras eso no ocurra, no creo que tenga mucho sentido que aparezcan líderes políticos o cualquier otro tipo como implorando, exigiendo a otros como si fuera responsable de otros, terminar con la violencia.
Eugenio Tironi, un millón de gracias por estar.
Muy recomendable este libro, El Desborde, que de Red Planeta, de Eugenio Tironi, que ya está, me imagino, circulando o recién, que es una suerte de ensayo que es relativamente breve, pero muy interesante para entender mejor lo que sucede.
Muchas gracias. Breve, pero enjundioso.
Sí, breve, pero muy enjundioso y se lee muy rápido porque es muy atractivo. Querés seguir dando la vuelta.
Sí, deja un montón de ideas.
Eugenio, muchas gracias.